loco, tío. Se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch. Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
Noticias.
El cine nos enseña que el amor debe ser para toda la vida, el amor auténtico, el amor de verdad. Pero luego en la vida real llegan los golpes, los sufrimientos. Llega el momento de confrontarse con otra persona, porque al fin y al cabo el amor es la unión de dos personas, no puedes decidir solamente tú. Y a veces en la vida, la otra persona decide no seguir. Quizás lo decidís los dos. Quizás hay un aburrimiento, un tedio, todo se vuelve rutina, ya no es tan divertido como antes. A veces el amor, ¡ay! A veces duele, ¿eh? A veces entregarse. Hay casos que es una vez y es para toda la vida, y relacionados con el cine, recordemos, hagamos homenaje a Rocío Dúrcal. Hay casos en que es un amor que soporta mucho, y relacionados con una muerte reciente, recordemos a otra Rocío Jurado. Y a veces se nos muere el amor, a veces se nos escapa, y a veces le damos tanta importancia a tonterías como romances de tal actriz o tal actor, y que cortan y que no sé qué. Y hoy nosotros le vamos a dar importancia. Eso es lo que nos importa en el cine. Que no muera nuestro amor eterno, el amor al cine.
Es la hora de las noticias en Radio Cine, España.
Empezamos con un notición, bueno, para los que somos aficionados al cine y a esos premios que da la Academia del Cine Español, de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España, que es el nombre completo que tiene nuestra academia. Y es que se ha cambiado el sistema de votación de los premios que otorga esta academia, que son los premios de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas. No, no me digáis que son los Goya. Bueno, se les conoce como los Goya, sí, pero en realidad no se puede decir Goya, porque ya sabéis que hay una sentencia por la cual ese nombre es para los premios de una asociación cinematográfica de Aragón, de Zaragoza en concreto. Bueno, el caso es que ahora todos los miembros de la academia van a votar a todas las categorías de premios, es decir, a todas las especialidades. La votación se realizará en dos rondas. En la primera se elegirán cuatro nominaciones por cada premio, y en la segunda se vota una de las cuatro. En las seis ediciones de las 20 celebradas, los miembros votaban por especialidades, o sea, las seis ediciones anteriores. Cada uno de ellos votaba cuatro candidaturas de su misma especialidad, salvo mejor película, película europea, extranjera, habla hispana, documental y de animación, que votaban todos. Este sistema afectaba solo la primera ronda, ya que en la segunda votaban a todos los nominados resultantes de la primera votación. Pero en fin, yo la verdad que no le veo más problema. Yo de hecho a mí ese sistema me gusta más, ¿no? Porque cada especialidad más o menos sabrán por un poco si lo han hecho bien o lo han hecho mal. El caso es que, bueno, en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2005 se acordó por mayoría de votos someter al referéndum el sistema de votación, y nada, pues este mismo fin de semana se ha cambiado. La polémica surgió cuando los hermanos Almodóvar abandonaron la academia al no estar de acuerdo con el sistema. A ver si ahora vuelven, no sé. Esto, la verdad, que es que esto de la academia, hijos míos, siempre tenéis unos líos, de verdad, que no puede ser. Bueno, la Asamblea General Ordinaria además ha renovado mediante votación de los académicos el 50% de los vocales de la Junta Directiva para el siguiente periodo, que es el de 2006-2012, a la que ya largo el periodo, ¿eh? Los más votados en la parte de dirección, ha sido Alejandro Amenábar, en dirección artística Félix Murcia, y en dirección de producción Emiliano Tegui. No nos extraña, porque además todos ellos son espléndidos en sus tareas, ¿verdad? Yvonne Blake en el apartado de diseño de vestuario, Reyes Abades en efectos especiales, Pedro Eugenio Delgado en animación, Tomás Pla de Val en fotografía, Agustín Díaz Llanes en guión, Fernando Chinarro en interpretación, Gregorio Ross en maquillaje y peluquería, Guillermo Sánchez Maldonado en montaje, Roque Baños en música, Fernando Bovira en producción y José María Bloque en sonido. No lo vamos a repetir porque ha sido muy largo esto, ¿eh? En caso de aceptar el cargo, ya que si no lo hacen pues se pasaría al siguiente más votado, todos formarán parte de la Junta Directiva junto a los que ocupan el cargo desde el 2003, que lo van a ocupar hasta el 2009. Y estos son Isabel Coixet, Luis Vallecal, Emiliano Pina, Pedro Moreno, Ana Núñez, Pablo Núñez, Fernando Rivas, David Trueba, Mercedes San Pietro, José Quetglas, Miguel González, Sindeva Gancedo, Antonio P. Pérez y Antonio Bloch. Todos van a formar la Junta Directiva. Y siendo la presidenta de SAIS Mercedes San Pietro, vicepresidentes son David Trueba y Moncho Mendariz, y los expresidentes también forman parte de la Junta Directiva, como Antonio Jiménez Rico, Fernando Trueba, Gerardo Herrero, José Luis Borau, Atenas Eche Gijón y Melissa Paredes, y el presidente honorario Luis García Berlanga y la directora general Ana Rieta. ¡Hala! ¡Qué rápido hablo, eh! Pues puedo hablar más rápido, pero no me da la gana. El cineasta Tinieblas González es un cineasta y además va a ser cineasta de largos. ¿Por qué Tinieblas? Ya había hecho unos largos que tenía muchos premios, por Un Infante Difunto y de Raven, sobre todo el primero. Y la verdad que Tinieblas, tal y como va por la vida, mete un poco de miedo, ¿eh? Porque yo es que le he visto luego ahí que iba con unos, bueno, unas pintas góticas, que es lo que lleva Tinieblas en sí. Pero hace grandes películas y la va a hacer soulless, sin alma. No es que haga una película sin alma, porque las películas tienen que tener alma. Pero en este caso, hacer una película de acción, con un suspense, hay miedo, hay una leyenda urbana. En unos túneles abandonados del metro, en una ciudad donde se esconde un ser monstruoso que aniquila a aquellos que encuentra. Entonces vienen los grafiteros, ¿no? Ala, para dejar ahí la marca, ¿eh? Si es que no puede ser. Eso te le tenía que ocurrir a los grafiteros, porque dejan cada guardería en el metro, que no puede ser. Y entonces, claro, llega ahí el monstruo ese de las tinieblas, y nunca mejor dicho, y pumba, le mete caña. Ala, pues el rodaje del film va a tener lugar en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Tenerife y Barcelona, contando con la producción de Totem Producciones, Alma Ata International Pictures y Tinieblas Films, que entendemos que será la productora del propio Tinieblas. Paul Auster es un escritor, y Paul Auster también es un director y también es un guionista de cine, y seguro que os gusta mucho, ¿a que sí? A mí también me gusta. Paul Benjamin Auster, nacido en Newark, New Jersey, 3 de febrero de 1947, ha obtenido el Príncipe de Asturias, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006. Entre otras razones, esgrimidas por el jurado por innovar en el relato cinematográfico e incorporar a la literatura algunas de sus aportaciones. Bueno, recordemos que él hizo el guión de Smoke, de Blue in the Face, y dirigió Lulu on the Beach. Y además se está ahora rodando su próxima película en Portugal, The Inner Life of Martin Frost, en la que participa la española Tornasol Films. Bueno, él debutó en la novela con Jugada de Presión, y en esa misma Jugada de Presión, jugada de empujar, de presionar. Esa fue en el 82, y en esta misma década triunfó con la trilogía de Nueva York, conformada por las novelas La Ciudad de Cristal, Fantasma y La Habitación Cerrada, que desde aquí os recomendamos. Bueno, pues enhorabuena para Paul Auster, y que, oye, que ya queremos ver la película, a ver qué es lo que va a pasar. Los Cines Renoir celebran su vigésimo aniversario, nada de decir veinteavo, ¿eh? Esto es vigésimo, caramba. ¿Qué, cómo lo celebran? Pues con entradas a 1 euro para un ciclo especial. Un ciclo especial de 60 películas más o menos, que bueno, se van a ir exhibiendo los distintos cines Renoir a lo largo de toda España. O sea que acercaos a vuestra sala de que tengáis cerca de los Renoir, y nada, por 1 euro seguro que veis películas, pero la verdad que buenísimas, ¿eh? Hay de todo, pero los cines, yo es que no sé qué haría la vida sin los Renoir. Y si queréis además saber más detalles, os escucháis la entrevista que le hemos hecho a Enrique González Macho, que es su director, que la tenemos aquí en Radio Cine, que es una entrevista muy interesante. Y Enrique González Macho, además, de vez en cuando hay algún saludo que viene por aquí, que nos saluda a todos. Pues bueno, el caso es que las Renoir tienen 61 salas y 13.750 butacas repartidas por España. Son, bueno, no son unos cines grandes, pero tampoco son tan pequeños, como dice Enrique. O sea, son unos cines importantes. Y además de estas proyecciones especiales, van a hacer 100.000 pequeños regalos, parece. Durante estos 20 años se han proyectado unas 1.370 películas, de las cuales 670 fueron españolas. Si decía Enrique González Macho, dice, claro, me acusaban, dice, es que solamente pones películas o rusas o españolas. Dice, pues son una buena cinematografías, o sea, que muy bien. Y bueno, se abrieron el 9 de mayo del 86, porque él quería que coincidiera con el 90 aniversario de la primera proyección de cine en Madrid, aunque las salas no estaban todas listas, con lo cual la segunda apertura oficial tuvo lugar el 5 de junio, que sería ya más en concreto cuando realmente se hizo la apertura, ¿no? Con motivo de este 20 aniversario se ha presentado también la película que se estrenará el próximo 30 de junio, Una partida de campo, que es una película del año 36 de Jean Renoir, que es la favorita, casi una película maravillosa para según Fernando Trueba, y que bueno, para Enrique González Macho, gran seguidor también de Renoir, por supuesto, de ahí el nombre de los cines, pues es más que una satisfacción que se pueda presentar esta película.
Iberoamérica.
En Iberoamérica. Iberoamérica es una sección que vamos a dedicar hoy a nuestro oyente y buen amigo Gonzalo Rizzo. Digo, creo yo que se dirá así, Gonzalo Rizzo. A lo mejor en Ecuador diréis Gonzalo Rizzo. No sé, no me sale el acento. Gonzalo Rizzo, que, bueno, nos ha mandado un mensaje muy afectuoso, que nos escucha desde su iPod, excelente animador, el cartoonist, como diríais por ahí más o menos, y que, bueno, tiene además una web que os recomendamos. Como nos ha gustado tanto, le vamos a hacer la publicidad gratuita, porque es que está muy bien, que no es que tenga una web, es que él trabaja en una empresa que se llama Genera, que es de diseño gráfico, que es una empresa impresionantemente buena en Ecuador y en Quito, y que os recomendamos que os paséis por www.genera.com.ec, www.genera.com.ec. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente alucinado, que diríamos aquí, con los productos que pone del Virtual Display, con el producto de 360 grados, el zoom, la demo, el V de Pan, para, por ejemplo, ver pues pisos y demás. Yo estoy, por el día que venda mi piso, que lo acabo de comprar, pues a lo mejor lo haré a través de ellos. Pero no todo, solamente esta empresa que también tiene estupendas animaciones que hace Gonzalo, sino que, bueno, pues también nos encontramos con el INCA, que el INCA es el Instituto Nacional de Cine y las Artes Audiovisuales de Argentina, que, bueno, pues ha mediado en el conflicto este que había de, resulta que el problema de la ley del, vamos, había una senadora que quería cambiar un poco la ley de cine, y de hecho básicamente lo que quería hacer era meter que las películas que tuvieran subvención del INCA, que tuvieran un plano de 8 segundos de la bandera. Y el caso es que, bueno, ahora lo que habrá será un logotipo animado que incluirá la marca Cine Argentino y una imagen de la bandera. Así se evitará que los creadores se vean obligados a justificar narrativamente la aparición de la misma. La verdad es que nos parecía como una barbaridad, ¿no? Eso. Pero vamos. En fin, nos vamos a Panamá, por ejemplo. No tenemos noticias, queríamos tener hoy para Gonzalo alguna de Ecuador, pero algún día lo tendremos de Ecuador. No te preocupes, seguimos buscando. En Panamá, en cualquier caso, es que tenemos a un cantante que es Edgardo Franco, allí le conocen como El General. Animó diversos veranos con éxitos como Muévelo, Tu Pum Pum y Te Ves Buena. Caramba, eso aquí no ha llegado. Y ha comenzado a rodar su primer largometraje, que se llama Granpa. ¿El principal atractivo de este largo cuál es? Pues que intervienen figuras latinoamericanas tan famosas como Diego Armando Maradona, Rubén Blades y el exboxeador Roberto Mano de Piedra Durán, que con ese nombre seguro que debía dar unos tortas este Roberto. El bueno, en el diálogo con el periódico La Prensa, este Edgardo Franco dio a conocer que unas semanas atrás inició de forma oficial el rodaje de Granpa, la película que indaga la relación entre un abuelo y su nieto a partir del momento en que el primero debe ser internado en un asilo de ancianos. Claro, el nieto en un asilo de ancianos en principio no. Bien, será protagonista y productor del film, y detalló que el resto del largometraje se completará en Panamá, contando con dos de las personalidades más reconocidas de la nación, ya hemos dicho, Rubén Blades, que es actual ministro de Turismo también, y Mano de Piedra Durán. También se podrá ver en pantalla a la cantante Charitín y el músico Johnny Pacheco, ambos de nacionalidad dominicana. Vamos, que ha cogido amigos famosos nuestro amigo Edgardo Franco. Bien. Bueno, amigo, algún día será amigo, de momento no lo conocemos, pero casi, casi que lo es. ¿Y qué es lo que podéis hacer si vivís en Buenos Aires y el Mundial como que no os interesa tanto como el cine? Pues hoy estoy de acuerdo con vosotros. Pues, por ejemplo, la Casa de Tucumán en Buenos Aires ha iniciado un ciclo que se propone difundir la producción documental inédita, tanto del interior del país como del extranjero, lo cual está muy bien. Entonces, para esta empresa, pues dispone del Espacio Tucumán, un auditorio propio donde realiza actividades culturales permanentes durante todo el año y en el cual, hasta el mes de noviembre incluido, ha programado, junto con el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y la Secretaría de Cultura de la Nación, la retrospectiva 2005-2001, Documentarnos. Entonces, bueno, se intenta difundir y promover la producción de films y vídeos que indagan la realidad y la memoria colectiva de cada comunidad, provincia o región. Todos los jueves a las 15 y a las 18 horas en el Espacio Tucumán, que queda en Suipacha 140, Suipacha 140, Espacio Tucumán, entrada libre y gratuita, lo tenéis muy fácil. Los viernes de junio a las 20-30 horas podréis acercaros al cine argentino más personal, extremo y libre con el ciclo Cine Under Argentino, que presenta títulos como B, Corta, una película sobre adolescentes, David Bisbano, Hola, Diana Inés Ugalde, Luján, Lo Nuestro No Funciona y En Puntas de Pie. Y finalmente el Museo del Cine Pablo, esto es en el Microcine Godard, que esto queda en Maipú 960, la entrada 7 pesos. Y en el Museo de Cine Pablo C. Ducros Hicken, caramba, que esto lo conoceréis vosotros mejor que yo, porque es que la verdad que es complicado, ¿no? Pues del Ministerio de Cultura, porque dicen, decís aquí porteño, yo entendí argentino, ¿no? Pero bueno, ¿qué tengo en esta noticia? Porteño. Ha decidido sumarse al clima del Mundial y el 7 de junio inicia un ciclo gratuito denominado Cine y Fútbol. Se proyectará el clásico de 1948 Pelota de Trapo de Leopoldo Torres Ríos Y bueno, seguirán El hincha, de Manuel Romero, y protagonizada por Enrique Santos Discépolo, El hijo del crack y El cura Lorenzo. La cita es en Avenida Corrientes 1441, 1441 Avenida Corrientes, a las 19 horas.
Internacional.
Demanda contra Michael Moore. ¿Por qué? ¿Porque sus películas aburran? Hombre, no, normalmente es un poco más divertida, las mejores o peores, pero no. No, porque hay un veterano de guerra estadounidense que, bueno, la verdad que perdió ambos brazos en Irak y que le pide 85 millones de dólares. ¿Qué es lo que alega? Pues que Michael Moore utilizó sus imágenes sin permiso en Fahrenheit 9/11 y daba la falsa impresión de que él se oponía a la contienda. Cosa que, pese a haber perdido los dos brazos, este sargento llamado Peter Damon, de 33 años, pues no se opone a la contienda contra Irak. Entonces asegura que Moore utilizó la grabación de manera engañosa, mostrándola como si estuviera contra el presidente y el esfuerzo de guerra. Pues la verdad que, si es así, nos parece que Michael Moore debería disculparse, porque oye, uno puede estar a favor o en contra, pero no manipular las opiniones de la gente. Roger Ebert es uno de los críticos más importantes de cine, yo no diría Estados Unidos, sino el planeta entero. Seguro que muchos conocéis su libro sobre las mejores películas, pase su opinión. Recientemente ha salido la segunda parte de este libro y bueno, se tiene que someter a otra intervención por cáncer. Ha estado luchando contra el cáncer, es el único crítico de cine que ganó el premio Pulitzer, por cierto, y seguirá en ellos. En la edición del jueves del diario Chicago Sun-Times, en donde ha sido el crítico de Séptimo Arte durante casi 40 años, y en Chicago, de hecho, en unos cines independientes, ahí no recuerdo, en las calles principales, es muy curioso porque hay una silla que tiene el nombre de él, la ha pagado él directamente, para fomentar pues que se vea cine de otro tipo, ¿no? Pues el columnista Robert Feder informó que Ebert se someterá a una operación el 16 de junio para extirpar un cáncer en su glándula salival. La verdad que este cáncer es increíble, ¿dónde puede situarse incluso? Según dijo Roger Ebert, que ya tiene 63 años de edad y que presenta el programa Ebert and Roper, no es debido a muerte y espero recuperarme completamente. Dice que seguirá trabajando como crítico de cine durante todo este tiempo. Bueno, lo de Ebert es impresionante, ¿eh? El periodista que recogió esta información, Feder, es que la verdad que estos nombres se parecen muchos, ¿no? Mucho. Pues dice que se espera que en esta ocasión no tenga que someterse a terapia de radiaciones, como, o sea, terapia de radiaciones es lo que conocemos en España como la quimioterapia, como lo hice en 2002 y 2003 cuando le retiraron tumores en las glándulas tiroides y salivales. Según dice Ebert, es un cáncer persistente de crecimiento lento, uno vive con él. Acaba de regresar del Festival de Cannes en Francia y dice que tiene planeado grabar suficientes programas con el columnista del diario Sun-Times Roper, con el que hace el programa ese de Ebert and Roper, para transmitir y cubrir su tiempo de recuperación. Esperamos que Roger Ebert se recupere prontamente y bueno, le deseamos todo lo mejor de aquí en adelante y que ese cáncer no siga molestando, de verdad.
Festivales.
Barcelona se convierte en una pantalla abierta al cine europeo. Caramba, pero es que también hay que ver el cine europeo incluye en las películas de Manuel de Oliveira. Esto ya es opinión, pero es que Manuel de Oliveira hay que tragar para tragar las películas de Manuel Oliveira, ¿no? Manuel Oliveira, Alexander Sukurov o Marco Bellocchio serán los cineastas que se podrán ver en este ciclo de cine en Barcelona, la muestra internacional de cine europeo contemporáneo que va a coger hasta el día 9 de junio. Oye, pues a mí Sukurov cada vez me interesa más. A ver qué se nos cuenta esta noticia. Pues en el capítulo de homenajes va a estar reservado a dos personajes clave del estilo del cine europeo. La cineasta belga Chantal Akerman, autora de La cautiva, entre otros títulos. Y bueno, va a haber una retrospectiva de esta realizadora que es descendiente de una familia judía, no sabéis, superviviente del holocausto. Y el otro homenajeado será el rumano Marin Karmitz, en cuya carrera como productor figuran trabajos con realizadores como Krzysztof Kieślowski, Claude Chabrol o Abbas Kiarostami. Bueno, se preparan la proyección de títulos de Kieślowski como La doble vida de Verónica y Decálogo 10. La verdad que son figuras, pero vamos, de lo más necesario dentro del cine europeo. Y bueno, en cuanto a la proyección de películas, pues aparecerá, por ejemplo, O Espejo Mágico, o sea, El Espejo Mágico, una película esta de Manuel de Oliveira, protagonizada por Marisa Paredes. También habrá películas de Lars von Trier, con The Kingdom 1 y The Kingdom 2. Y bueno, pues ya hemos dicho que va a haber aquí un poquito de todo. Según el director del certamen, Dominic Font, la presente edición de la muestra de cine europeo de Barcelona multiplica por 5 el número de películas exhibidas con respecto a pasados años, a la vez que se amplía la programación de 1 a 3 sedes, el CCCB, el MACPA y el Aribau Club. Estoy de suerte en Barcelona, ¿eh? La verdad que aquí en Madrid no tenemos tanta suerte, caramba. Festivales españoles, pues tenemos unos cuantos. Por ejemplo, en Huesca se va a entregar el premio Luis Buñuel a Pedro Armendáriz durante la ceremonia de clausura del certamen el próximo 17 de junio. 133 cortometrajes competirán a los distintos galardones, entre ellos los Danzante, los famosos premios Danzante ya de Huesca, a las mejores obras en los concursos Iberoamericano, Internacional y de Documental. Y bueno, tenemos también que Ernesto Alterio y Terele Pávez pues presentaron la tercera edición del Festival de Cine de Alicante, que se presentó en Madrid y que tendrá lugar pues también a lo largo del mes de junio. Pero nosotros ya lo que queremos saber es cuáles son los romances de esta semana.
Romances.
No puede ser, si es que cuando crees que el amor lo existe, que todo es belleza, que realmente hay sentimientos sinceros dentro de las personas, hay paredes infranqueables, muros que luchan contra Cupido, que se plantan delante de sus flechas y no dejan sobrevivir al amor. El trabajo, maldito trabajo, cuánto sufrimiento, cuánto sacrificio por una carrera de intérprete. Penélope Cruz, Matthew McConaughey, dos grandísimos actores. Ellos se querían, pero el tiempo que sus respectivos trabajos les obliga a permanecer separados es el culpable del fin de su historia. Penélope rueda actualmente en España la película Manolete junto a Adrien Brody. Matthew McConaughey, considerado el hombre más sexy. ¿De qué sirve ser el hombre más sexy si no puedes tener a Penélope Cruz en tus brazos? Trabaja en la producción de una película llamada We Are Marshall. Pero no nos desanimemos, no nos desanimemos, amigos, sigamos adelante, porque mientras hay parejas que se separan, hay otras que tienen hijos. Mayra Sorvino acaba de tener su nuevo niño, y ella tiene 38 años y su marido 24, y la edad no ha sido obstáculo para ellos, y ella quizás no trabaje tanto, se ha tenido que sacrificar, pero ha tenido otro niño. Sofía Coppola espera a su primer hijo, y Rachel Weisz también ha sido mamá, junto con su prometido Darren Aronofsky. ¿Veis? Darren, por ejemplo, no pudo sacar adelante su película, se fue al garete, bueno, ¿y qué? Pero tiene un hijo ahora con Rachel Weisz, y ha dio a luz un hospital neoyorquino, muy cerca de su casa de Manhattan. Ellos son la prueba de que el amor a veces sobrevive, pero otras veces, ¡qué dolor!
Próximamente.
Y si de todo se puede recuperar uno, hasta de los grandes tortazos en el amor, también se puede recuperar uno de ser una auténtica cleptómana y salir en todas las noticias poniéndote que eres una sinvergüenza y que te llevas las ropas de las tiendas cuando estaba forrada de dinero. Winona Ryder, estamos hablando, por cierto, de ella. Winona Ryder, por supuesto, pues bueno, que vuelve este año 2006, parece que va a marcar la vuelta de Winona, que fue todo un referente en la década de los 90. Qué bien estaba esta chica en la edad de la inocencia, qué bien estaba, bueno, que a mí por lo menos la película me gustó muchísimo. Y en este caso va a ser ahora protagonista de nuevo de una película, en este caso Sex and Death 101, dicho en español, Muerte y Sexo 101. Caramba, qué nombre más raro. La película se rueda desde hace dos semanas bajo la dirección de Daniel Waters y con Simon Baker como principal figura. Bueno, es la historia de un hombre que ve su vida completamente alterada cuando recibe un email con los nombres de todas las mujeres con las cuales ha mantenido relaciones sexuales y con todas aquellas con las cuales tendrá sexo. Caramba, bueno, pues la verdad es que se lo pone fácil, ¿no? Pues con preguntar el nombre de la chica ya sabe que va a tener éxito. Walters escribió el personaje femenino específicamente para Winona Ryder, con la cual colaboró en una de las películas clave en los inicios de la actriz, Escuela de Jóvenes Asesinos, donde él hizo el guión. De todas formas, ojo, que es que Winona Ryder ya protagonizó una película que se llama The Darwin Awards, donde comparte créditos con Joseph Fiennes, una comedia negra acerca de los premios Darwin, nacidos para distinguir aquellas muertes por accidentes absurdos que le han dejado un legado a la humanidad. Y también tenemos próximamente a Scanner Darkly de Richard Linklater, que ha filmado con la técnica Star Rotoscoping, que es animación sobre una cinta convencional, una cosa así que ya había hecho él antes. Bueno, estas cosas así raras que le dan de vez en cuando a Linklater. Y tiene en su agenda un thriller que llegaría el próximo año, Alpha Numeric. Oye, mira, no, te está pasando ya, Tendré entrado ganas, así después de la etapa problemática. Y mientras Rachel Weisz tenía un hijo, pues lo que hacía era firmar un contrato para hacer protagonizar la película. Esta chica no para. Con Heath Ledger, pues podrían ser los protagonistas del nuevo largometraje del australiano Philip Noyce, que se llama Dirt Music, o sea, como música guarra. una adaptación de la novela homónima de Tim Winton, que contará con producción del propio Philip Noyce a través de su productora Rumbalala Films. Ay, mira, es como un nombre de una canción, ¿no? Así, o de un baile. Rumbalala, ¿tú qué bailas? Yo bailo Rumbalala con Philip Noyce. Bien, la película está ambientada en Australia, hombre, ya que la produce él, pues la va a ambientar en su casa, claro. Y vamos, en su país. Y cuenta la historia de Luther Fox, un hombre que se gana la vida como pescador ilegal desde que su familia fuera asesinada. Caramba, Luther, eso estuvo mal, pero lo tuyo también está un poco mal, ¿no? Que los peces también tienen que vivir. Antes de eso era un ser inocente y sensible que gustaba adivinar las estrellas y tocar su guitarra. Pero la llegada de su mujer, Georgia Jutland. No, de su mujer no, claro, porque es que se ha muerto. De una mujer, Georgia Jutland, la esposa del pescador más próspero de White Point, le podría hacer volver a ese pasado feliz que ha querido olvidar. Caramba. Caramba, caramba, caramba. Bueno, en cualquier caso, Geldeyer también está preparándose para intervenir en la biopic coral sobre Bob Dylan que prepara Todd Haynes, I'm Not There, mientras que Rachel Weisz, pues ya decimos, acaba de ser madre de un niño, y en cualquier caso, tiene comprometido su participación en el debut en el cine en inglés de Wong Kar-wai. Rachel, hija mía, estás últimamente que no paras, ¿eh? Estás últimamente que no paras, ten cuidado, porque eso puede romper el amor. Ten cuidado. Nuevos proyectos cinematográficos tenemos en Veracruz, porque no solamente rueda allí Mel Gibson, que está rodando Apocalipto en el municipio de Paso, en el municipio de Paso de Ovejas. Qué bonito, debe ser porque pasan las ovejas, ¿sí veo? Pues hay más proyectos. Según el licenciado, tenemos aquí anotado, como decís vosotros, el licenciado Próspero Rebolledo Ramírez. Oye, el acento mexicano me sale bien, ¿eh? Director General de Cinematografía de Veracruz. No voy a seguir porque lo mismo termino y se me queda. Informó a Noticine.com, y nosotros lo recogemos de Noticine.com, que hay varios proyectos confirmados. De hecho, Watson Films comenzará a filmar parte de la película estadounidense Aladino en Catemaco, Tlacotalpan y Perote. Voy a repetir lo de Tlacotalpan. ¡Jo! ¡Qué complicado! Y 5 millones de dólares va a dejarse allí en la región. En la primera mitad de junio grabarán un programa de comedia. Y además de lo de Aladino, ¿eh? Y a finales de mes se filmarán escenas del proyecto titulado La guerrilla sobre la vida del Che Guevara, bajo la dirección de Steven Soderbergh y con Benicio del Toro como protagonista. Ya se filmaron unas escenas en las oficinas de la ONU y en la República Dominicana. Entre 8 y 10 semanas estaría por la zona. Queda pendiente Amapola, que está producida por Altavista bajo la dirección de Luis Mandoki, y bueno, pues seguramente muchas más películas. Mónica Bellucci, terminamos con ella, interpretará a Sonia Gandhi en una película. Mónica Bellucci, que sabéis que está estupenda, y que además de eso de estar estupenda, la chica estuvo en el jurado del Festival de Cine de Cannes, interpretará a Sonia Gandhi en una película basada en la vida de esta italiana, quien con su boda entró en la dinastía política más poderosa de la India y que ahora encabeza el partido gobernante del país. Ella, pues, según dice la productora Sunanda Murli Manohar, está encantada. El esposo de Sonia Gandhi, el ex primer ministro Rajiv Gandhi, perdió la vida en 1991 cuando un suicida de Zeus explotó una bomba, y su madre, Indira Gandhi, también fue asesinada. Y respecto al otro Gandhi, ya lo sabéis la historia, o sea que la verdad que menudo mal rollo. Bueno, pues estas han sido todas las noticias por hoy en Radio Cine. Próximamente tenemos más, seguramente ya para la próxima semana. Vamos a ir de una semana en semanas, ¿parece bien? Y si tenemos antes, hacemos algún boletín especial. En cualquier caso, el cine, la radio, siguen aquí en Radio Cine, radiocine.org, y nuestro mail, radiocine@radiocine.org. Os ha hablado y os manda, como siempre, un cordial abrazo Antonio Peláez, y sobre todo lo recordamos a nuestro amigo Gonzalo Dicho de Ecuador. Hasta la próxima.
Hombre Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo tostón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Oh, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hice fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo. Esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.